Pasaporte Eurovisión.
Con Javier Escartín.
COPE. Estar informado.
Con Óscar Cabaleiro acabamos de comenzar ese viaje en el tiempo hacia los maravillosos años 70 a través de sus euromodas. Pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo que en este primer capítulo de Pasaporte Eurovisión hablemos del programa que da sentido al nombre de este podcast. Hablamos, cómo no, de Pasaporte a Dublín. Y creo que no hay nadie mejor para desvelarnos todos los secretos de esta preselección que nuestro siguiente invitado, Iván Iñarra. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Javi, compañeros de podcast, oyentes, eurofans. Oye, un placer formar parte de esta aventura que empieza hoy llamada Pasaporte a Eurovisión.
Para nosotros que sepas que es todo un lujo contar contigo, ¿eh, Iván?
Muchas gracias, Javi.
Oye, podemos decir que Pasaporte a Dublín ha sido algo único, ¿verdad?
Oye, tan único que ha sido irrepetible. Mira que tuvo éxito el formato y no se ha vuelto a producir. Vamos a poner la máquina del tiempo en marcha. La situamos justo 50 años atrás y vamos a viajar un sábado, el 17 de octubre del año 70. Vamos allá.
Esta noche, hoy mismo, da comienzo una serie de 10 programas a lo largo de los cuales ustedes van a poder ver uno por uno a 10 de nuestros mejores artistas nacionales.
Ellos también tienen que tener una oportunidad como la tuvimos nosotros y espero que tengan la suerte que también tuvimos nosotros.
Bueno, realmente sí, creo que fue una noche muy importante en nuestra vida, pero espero que tengamos noches tan brillantes o muchísimo más brillantes.
Esas voces me suenan, Iván.
Hombre, es que era una pareja de lujo. Era, vamos, nuestro Nadal de la música y nuestra Garbiñe de la música. Julio Iglesias, timidísimo, todavía con los bolsillos que se los tenían que coser para no meter las manos. Y una Maciel, pues como siempre, arrolladora, tanqueta total, ¿no?
Lo sigue siendo a día de hoy.
Exactamente. Julio ya la timidez la ha perdido, creo yo.
Sí, 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 probablemente. Bueno, cuéntanos, pues sí. ¿Qué pasó en ese programa? ¿Cómo fue ese primer día?
Pues mira, ese día, aquel 17 de octubre, estaba media España, la que tenía televisor, expectante, porque Televisión Española había anunciado a bombo y platillo que iba a estrenar un programa musical que contaría semanalmente con 10 primeras figuras de la música en español. Y le daba por título Pasaporte a Dublín, porque todo el mundo sabía que en Dublín se celebraría la próxima edición de Eurovisión. Es decir, el país estaba enganchadísimo a lo que sería la experiencia eurovisiva, porque claro, veníamos de ganar dos veces seguidas del éxito de Julio con un cuarto puesto en Ámsterdam y claro, todo estaba enfocado en que teníamos que volver a ganar, teníamos que reeditar, como si fuéramos el Madrid en aquella época con la Copa de Europa, ¿no? Esto estaba ya hecho, casi ganado.
A ver, vamos a mover esa máquina del tiempo, como tú bien dices, y a ver qué sonidos nos llegan desde aquel año 1970.
Bueno, yo creo que todos ustedes, a través de estas pequeñas biografías, han podido saber algo más de estos intérpretes. También estos pequeños temas, estas canciones que nos han puesto, pues han también ayudado a conocerlos un poquito más. Pero ahora que los tenemos aquí a todos reunidos, ¿por qué no les hacemos una pregunta difícil, una pregunta que les ponga en una situación así un poco comprometida, ¿eh?
Bueno, me encanta hacer preguntas. Vamos a hacerles una pregunta dificilísima, dificilísima. Creo que es lo primordial, lo primero que querrán saber todos nuestros telespectadores. Muchachos, ¿nos podéis decir cómo se llama este programa?
Pasaporte a Dublín. Pasaporte a Dublín.
Hombre, a ver si se lo sabían, ¿eh? El nombre del programa.
Hombre, y es que sobre todo en el contrato que habían firmado era pues un lujo, ¿no? Era el sueño dorado de cualquier artista. Imagínate que durante 10 semanas seguidas, en lo que aquella era no solo el prime time, sino el único time posible de publicidad y de radiodifusión, los sábados por la noche, con la España que se quedaba en casa y que tenía televisión, pues era un escaparate impresionante. Es decir, la promoción que iban a tener iba a ser espectacular. Pero además es que la premisa se daba en que ellos tenían que ser ya artistas consolidados. Y no solo eso, Televisión Española, por la parte técnica, puso todo de su parte. De hecho, había dos realizadores en aquella época que eran ya bastante conocidos. Uno era García de la Vega, que era como un realizador más clásico, y llegaba también el señor Valerio Lazaroff, que indiscutiblemente cualquier persona que haya tenido un televisor en los últimos 50 años ha visto algún programa o alguna realización de este gran artista y de este gran genio de la televisión, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, García de la Vega hacía unas presentaciones un poco más serias, Lazaroff con aquel zoom que mareaba a todos los españoles, y la verdad es que el programa pintaba en lo técnico y en lo artístico, vamos, de primera categoría.
Uh-huh. Y con dos presentadores de nivel, con Maciel y Julio Iglesias, pero no sé si ellos fueron siempre los presentadores o hubo alternancia.
Realmente ellos solo presentaron el primero y el último de los programas, ya que lo que quería hacer Televisión Española era dedicar como una serie de episodios dedicados uh-huh. a cada uno de los artistas. Maciel y Julio Iglesias estuvieron en el primer programa y, bueno, en ese primer programa presentaron uno a uno, como si fuera un reality de hoy en día, ¿no? Como si fuera una pequeña biografía de cada uno de ellos, algunas muy divertidas, las que estaban hechas por Lazaroff, otras más serias, las que estaban hechas por García de la Vega. Pero lo que se hacía sobre todo era romper un poco también con el formato de preselección utilizada en los años anteriores, que habían sido festivales de la canción al uso, y sobre todo innovaba muchísimo. Pasaporte a Dublín no era una preselección copiada de otra preselección europea, sino que fue una preselección única y desafortunadamente la primera y única vez que se realizó. Como anécdota te contaré que, claro, en aquella época o se emitía o no lo veías, ¿no? Entonces Lazaro lo que hizo fue, en un viaje que hizo con su mujer, Elsa Baeza, la del Credo Misionero y famosa cantante también radicada en España, pues en un viaje que hicieron de novios a Japón, se trajo un videoreproductor, que claro, aquello era, vamos, ciencia ficción, era casi Stanley Kubrick.
Claro, era la última tecnología, ¿no? Probablemente.
Claro, porque él lo que quería era grabarse los programas para poder verlo y cuando tuviera que hacer el siguiente, mejorar y aprender de los posibles fallos o errores, vamos. Uh-huh. O sea que todo a la última.
Estaba todo medido. Bueno, sabemos que Karina fue una de las participantes en ese pasaporte a Dublín, pero ¿quiénes estuvieron en ese programa para que fuese tan mítico?
Exactamente. La preselección estuvo tan cuidada que lo que hizo Televisión Española fue hacer un ranking, un top ten, de los mejores artistas, pero por si acaso alguno fallaba, la agrandaron, la idea inicial de 10 pasó a 20, y de esos 20 fueron contactando durante el verano del año 69, del año 70, fueron contactando durante el verano del año 60 uno por uno para ver quién estaba dispuesto a participar. Los criterios utilizados fueron pues discos vendidos, popularidad y sobre todo la calidad musical, es decir, que hubieran tenido grabaciones hechas de una forma de una producción exquisita. Se descartaron cantantes que ya habían participado en Eurovisión en años anteriores, por ejemplo, pues caso como Rafael, que seguía siendo un número uno, pues fue descartado, o la propia Salomé, Maciel o Julio Iglesias. Y de aquellos 10, pues teníamos 6 solistas femeninas, que fueron la ya mencionada Karina, Rocío Jurado, Conchita Márquez Piquer, Encarnita Polo, que era un poco la cantante que ese verano había triunfado con Paco.
O sea, como la y favorita luego, antes de empezar, ¿no? La competición, casi podemos decir.
Claro, era como la que ese verano, del verano del 70, la había petado. Sí. Y luego teníamos a Cristina, que era una cantante así muy alocada, pero que también tenía muchísimos éxitos comerciales. Y quizás la cantante más enigmática de todas era una valenciana de nombre artístico Dova, que despuntaba la música comercial, pero de gustos más exquisitos, que tuvo también la pobre poco recorrido después. Había también 3 solistas masculinos, que eran Nino Bravo, el gran Nino Bravo, que ya había participado en la preselección del año 70, pero quedó descalificado en la semifinal. Estaba Junior, el entonces marido, ya marido de Rocío Dúrcal, y Jaime Morey, que era la considerada la voz de arena y el cantante melódico clásico. Y también, como ya se permitían los grupos en Eurovisión, pues había un trío que eran los mismos, que también venían de triunfar con El Puente a Mallorca, El Turista 1.999.000, etcétera. Cada uno de los 10 participantes sería el protagonista de cada uno de los 10 programas, es decir, tendrían su propio programa de prime time, que en aquella época pues eran...
Valía oro, vamos.
Totalmente. Cualquier artista salía a las galas de sábado que presentaban de aquella época Joaquín Prat y Laura Valenzuela y ahí directamente su disco entraba en la lista de más vendidos. Uh-huh. Cuanto más que te dedicaran un programa entero en el que cantaras tus canciones. Además, esa estrella daría paso y presentaría a los otros 9 compañeros o participantes, concursantes o rivales, como lo queramos llamar. La estrella cantaría temas de su propio repertorio y habría como una temática en cada gala. Entonces, una era canciones del mundo, pues cantaban canciones de San Remo, de otros festivales, canciones francesas, pues cantaban adaptaciones, versiones clásicas. Como curiosidad, te podré decir que todas estas galas aunque fuera un concurso para un festival como Eurovisión, que es muy exigente en directo, todos los artistas, para facilitarles un poco la cosa, cantaban en playback.
Anda, o sea, que no cantaban en directo.
No, no, todo era playback, todo era playback. El playback en aquella época era algo moderno también, ¿eh? O sea, un artista ofrecerle cantar en playback era pues como una especie de demérito, pero claro, tenían tantas y tantas horas de grabación por delante en cada programa, que ya para evitar aquellas voces, las pobres muy profesionales, pero televisivamente muy, muy demandadas, pues se les favoreció que cantaran con pista pregrabada.
Bueno, yo que soy un fan de Massiel, voy a permitirme ahí escuchar un poquito más de ella como presentadora. A ver qué decía.
Y así, queridos amigos, estamos llegando al final de este primer programa.
Bueno, Massiel, el final sí, pero antes, como todos los realities y programas de estos, lo del tema de los cotillos no es solo cuestión de ahora, que ahora te hacen un debate previo, posterior. Ay, si los de aquella época hubieran sabido el filón que tenía esto, ¿no? Uh-huh. Mira, pues os voy a contar algunos cotillos.
A ver, que es lo que nos gusta aquí, los cotilleos, hombre, los salseos.
El pasaporte a Dublín, hemos dicho ahora los 10 participantes que dijeron sí. ¿Pero quiénes dijeron no? Pues mira, en la lista estaban nombres como Marisol, Juan Pardo, Miguel Ríos y Víctor Manuel, que entraron en ese top 20 de ranking, pero a la hora de ser contactados por Televisión Española dijeron que no. De los motivos hubo de todo, ¿vale? Algunos dijeron problemas de agenda porque coincidía aquella época, que era el otoño del año 69, el año 70, perdón. Aquel otoño muchos tenían galas en Hispanoamérica, pero otros también dijeron no. Yo competitivamente no he participado en festivales de la canción, ni quiero participar en un festival que, claro, en este concurso Pasaporte a Dublín había un ganador y había 9 no ganadores.
9 perdedores.
Y eso no todos los artistas pues son capaces de gestionarlo, ¿no? Uh-huh. Otra anécdota, por ejemplo, para la categoría de Rocío Jurado, y que ella se lo tomó muy en serio, es que se hizo diseñar 30 trajes para las 10 galas. O sea, le salía a 3 trajes diferentes por gala.
Oye, ilusión los 30. ¿Has hecho ahí la cuenta? A ver si salían los 30.
No me salen las cuentas porque la primera gala, bueno, si ponemos las postales, la primera gala y el principio, podría darse el caso.
Igual
pero
sale.
Como era en blanco y negro, tampoco el corte era muy parecido entre todos. Era muy señora.
Oye, ¿y no hubo piques entre los concursantes?
Claro, esto fue tremendo, ¿no? Porque el programa venía con una expectación tremenda. Y luego toda España, el domingo y el lunes, lo único que hablaba era de Pasaporte a Dublín, oye, de qué bien ha hecho esta las actuaciones, o yo creo que va a ganar este. Es decir, la comidilla junto a la Liga de Fútbol era el resultado de cada gala, ¿no? Y como no había votación en directo, como ahora, ni nominados ni nada de eso, pues había un misterio alrededor que hasta la gala 10 no se iba a decir quién era el vencedor total. Entonces Karina tenía ya desde el principio, todos los participantes de aquella preselección decían que el perfil más eurovisivo de todos lo tenía Karina por el tipo de canciones con el que había triunfado. Recordemos que Karina venía de cantar Romeo y Julieta, Las flechas del amor, El baúl de los recuerdos, es decir, canciones muy pegadizas, muy comerciales. Y entonces Karina empezó a notar que había unas envidias en los vestuarios, en las grabaciones, entre bambalinas. Ella lo califica como miradas y sobre todo el run de que estaba amañado, de que iba a ganar ella, etcétera. Total que Karina, como es, que la vemos ahí de cándida y paciente, pues dijo, hasta aquí hemos llegado. Y pidió cita nada más y nada menos que al director de Televisión Española, que era nada más y nada menos que Adolfo Suárez en aquel momento, en el año 70-71. Y pidió a su secretaria, a la secretaria Adolfo Suárez en Prado del Rey, subir al despacho y hablar con él. Entonces, pues Adolfo Suárez la recibió, porque claro, eran los artistas del programa número 1 en la época. Y Adolfo Suárez la recibió y ella llegó, pues mire, señor Adolfo, pues resulta que las compañeras están hablando mal de mí, me acusan de que está el programa amañado, yo soy muy profesional. Y parece ser, según cuenta la propia Karina en sus memorias, que Adolfo Suárez levantó la mirada, no se podía creer muy poco lo que estaba pasando, y dijo textualmente, y lo saco del libro de memorias de Karina, dijo... Mira, Maribel, yo estoy muy liado, creo que ni te estoy escuchando, vete a tu trabajo y déjame a mí a trabajar. Eso pasa en todas partes y creí que me ibas a decir algo más importante.
Madre mía.
Entonces, Karina, con las mismas, le dijo, pues muy bien, muchas gracias, haré caso de su consejo.
Madre mía.
Karina bajó de nuevo al plató de grabación y siguió concursando y mira, pues lógicamente acabaría ganando, como ya sabemos.
O sea, que irrumpió ahí en el despacho de Adolfo Suárez y le intentó poner firme, pero bueno, se llevó ahí una pequeña reprimenda, yo creo. Vamos a escuchar un poquito más del programa, Iván.
Bueno, pero yo me río, Maciel, porque la verdad es que Televisión Española nos ha enviado aquí para presentar un programa y tú y yo lo que sabemos hacer irregular es cantar. Bueno, tú muy bien, pero yo muy mal.
Bueno, pero ¿qué le pasaba a Julio Iglesias? Tenía risa nerviosa, como yo un poquito al principio de este podcast.
Pues claro, tú imagínate que Maciel, sí, Maciel, lo que le pongas por delante...
Lo clava,
presenta,
lo clava.
Te canta, pero Julio, presentar pues ese carisma que iría ganando con los años, todavía en el otoño del 70 todavía no lo tenía. Uh-huh. Pues exactamente lo que les pasaba era eso, que era una cosa como que les habían puesto en el embolado ahí delante y habían tenido como entre dos un poco de cachondeo. Maciel cuenta que no fueron novios, pero sí que salían a tomar alguna bebida y todo eso de vez en cuando. Pero claro, Maciel era mucha Maciel para que el Julio Iglesias de entonces.
Bueno, Maciel y la bebida, en fin. Bueno, ¿cómo ganó Karina, Iván? Porque sabemos que por Adolfo Suárez no fue, o no al menos públicamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue la votación popular?
Bueno, pues hay un rumor extendido hasta nuestros días que la gente cogía unos cortes, recortes de revistas y podía elegir el ganador de Pasaporte a Dublín. Y no es así exactamente. Lo que sí pasó fue que numerosas revistas de la época hicieron en sus páginas interiores un cupón para dar sorteos a los lectores y hacer una especie de encuesta, ¿no? Es decir, porque, claro, en aquella época no había, como ahora que entras en Twitter o en Internet y votas y es tan fácil conocer lo que piensa, ¿no?, la mayoría de la gente. En aquella época las revistas ponían cupones de votación y ponían sus rankings, ¿no? Entonces, pues Telemundo o Mundo Joven, pues ponía, la semana de hoy el favorito es Jaime Morey. El voto no fue popular. De hecho, hubo un secretismo enorme, lo cual acrecentó los rumores que Karina veía sobre ella de que estaba un poco todo amañado. Te cuento. Había un jurado secreto, es decir, que ni ellos mismos sabían quién eran los otros jurados, ¿no? Había un miembro de la SGAE, de la Sociedad General de Autores. Había otro del Sindicato del Espectáculo. Uno de Radio Televisión Española. Y había cinco vocales, cinco miembros del jurado elegidos internamente por Televisión Española, pero que no sabían unos de otros quién eran. Eran 8 miembros en total. Lo que hacían cada semana era emitir un voto sobre el participante estrella de aquella semana y los votos que habían emitido sobre otros participantes, como cada uno cantaba una canción al menos en cada programa, pues los variaban para arriba o para abajo. Total, que cada sábado emitían una votación parcial. El lunes, esto era el sábado, pues el lunes enviaban por correo certificado al Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, un notario que tengo aquí apuntado que se llama Antonio Vázquez. El señor Antonio Vázquez recibía las cartas de los jurados y iba sumando las votaciones.
Esos míticos notarios de las preselecciones de España en Eurovisión, ¿eh?
Hay una relación entre los notarios y todos los programas de televisión española que, oye, yo algún programa extranjero he visto y el notario no aparece por ningún lado.
Pero aquí las encumbramos a estrellas en cada preselección.
Es que aquí los notarios, exactamente, habría que dedicar también un podcast a los notarios de España porque después de la oposición salir en la tele, bueno, era como el siguiente top. La suma de las votaciones, como íbamos diciendo, al final provocó un ganador, que en este caso fue Karina. Entonces, primero se eligió el artista y a ese artista le harían una canción a medida. Entonces, el 24 de octubre, el 17 de octubre empezó el primer programa, el 24 de octubre ya empezaba la primera estrella. Te diré que cada artista cobraba 10.000 pesetas de la época por emisión. O sea, que en total se llevaron 100.000 pelas, no más está, toda la promoción.
No está mal, ¿eh? Años 70 está bastante bien.
Y luego, además, como todo, pues había como una especie de bonus. Es decir, lógicamente, esa cantante valenciana tan misteriosa, Dova, no tenía el mismo caché artístico pues que podía tener los mismos o que podía tener la propia Karina o Nino Bravo, que ya eran artistas superventas, ¿no? Entonces, aparte de las 10.000 pesetas que cobraban todos de base, había un plus que tampoco se ha desglosado ni se ha llegado a saber cuánto cobraba cada uno. Eso sí, se lo tenían que currar mucho, ¿eh? Porque las grabaciones eran maratonianas. Tenían que estar 3 días a la semana, los 10 artistas, en Prado del Rey, disponibles, ¿eh? Y las grabaciones cuentan que se extendían más allá de las 2 y de las 3 de la madrugada muchísimas veces.
Madre mía, madre mía. Oye, Iván, ¿y por qué primero no hubo un pasaporte A el año siguiente? ¿Y por qué a lo mejor Televisión Española no ha vuelto a rescatar esta fórmula? ¿Tú qué crees?
Bueno, el pasaporte del 72 se podía haber hecho perfectamente. Había ganado Mónaco, podía haber sido pasaporte a Monte Carlo. Pero parece ser que con Jaime Morey ya tenía Televisión Española algún tipo de deuda pendiente. Son este tipo de historias que realmente vistos con perspectiva, pues no beneficiaron a nadie, ni al cantante, ni a Televisión, ni a los Eurofans. Jaime Morey se rumoreaba que había quedado segundo. Es decir, el perfil de Jaime Morey era un cantante melódico, tipo Julio Iglesias. Claro, Julio Iglesias había tenido un éxito tremendo con Wendolin, tanto en España como en Hispanoamérica, y la fórmula de cantante melódico parecía que en Eurovisión pues volvía, ¿no?, tras los años de canciones más comerciales. Entonces Jaime Morey parecía como que se la debían. Entonces en el año 72 todos tenían claro que iba a ser Jaime Morey, porque parecía que tenía esa deuda pendiente Televisión Española. Y ya desde entonces pues empezamos a hacer preselecciones internas, una última pública en el año 76 que fue un tongo total, porque ahí sí que era votación popular, pero el cantante ganador, Braulio, podemos hablar de esto otro día, llevaba una fotocopiadora en un coche y iba haciendo votos falsos para ganar, en fin. Un cuadro, ¿no? Como casi siempre.
Como casi siempre las preselecciones de España.
Siempre, siempre, siempre. De hecho, Pasaporte a Dublín está encumbrada como algo tan único y tan idílico, porque solo se hizo esa vez y salió tan bien en la cuestión de resultado y de promoción, que la verdad que no sé si hoy en día habría 10 artistas superventas que estarían dispuestos a no encerrarse en una casa, pero sí hacer un programa semanal en el cual hubiera una votación final por un jurado experto, ¿no? Yo siempre he pensado que a nivel personal, que esta preselección podría repetirse, que al final todo el mundo gana porque es promoción y que lo único que habría que mirar serían los cachés de los artistas. Y claro, las peticiones de hoy en día pueden ser un poco más especiales que en aquella época. O quizás no, quién sabe.
Bueno, yo creo que, bueno, gracias Iván por esta retrospectiva de lo que fue Pasaporte a Dublín y del significado que tuvo para la televisión en España entonces. Y ahora quédate conmigo si quieres, de oyente, porque en unos minutos vamos a tener aquí a la gran protagonista de esa preselección, que fue la ganadora, que fue Karina, y que fue finalmente quien después acudió al festival. Y vamos a preguntarle por alguna de estas cosas que tú nos has contado. Y gracias también, y te vemos la semana que viene, por supuesto, con más anécdotas. Lo de Braulio y lo de las fotocopiadoras me lo apunto, esto hay que ampliarlo.
Pues eso, hay un filón ahí en las preselecciones españolas, desafortunadamente para mal, que tiene para podcast y podcast y podcast, o sea que aquí estaremos,
Perfecto, muchas gracias Iván, un abrazo.
Un abrazo a ti Javi y a todos los oyentes.
Chao.
Chao.
Pasaporte Eurovisión
con Javier Escartín.
COPE, estar informado.